el capítulo 10 y a partir del verso 21. Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora, es el tiempo en que se refiere a que una comisión de discípulos de 72, aunque nuestras Biblias traen 70, en los textos originales más antiguos que se conservan son 72. Habían vuelto, los había mandado de dos en dos a las ciudades y lugares a donde él iba a ir después a predicar el reino de Dios. Y el verso primero, 21, conecta con esta situación cuando ellos vuelven y cuentan pues cómo el Señor les ha ayudado y les ha bendecido en la misión que llevaban. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, dijo aparte, mejor lectura es, les dijo en privado: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis o estáis viendo, porque os digo que muchos profetas y reyes del Antiguo Testamento desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís o estáis oyendo y no lo oyeron. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, o al día siguiente al amanecer, otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, cuando yo empecé a pensar en el mensaje que podríamos compartir esta mañana juntos, pues vino a mi mente, a mi pensamiento, lo que se llama la parábola del buen samaritano, que no sabemos si fue una parábola o si realmente pues correspondió, como creo yo más, a una historia real que Jesús conocía. Y vamos a hablar un poco en esta mañana de aspectos de esta enseñanza de Jesús. Y vamos a empezar un poco por decir que los primeros textos que hemos leído, el 21 al 23, para poder entenderlos hay que enmarcarlos en el contexto al menos del capítulo 10 de este Evangelio de Lucas, de todo lo que antecede, de lo que estaba pasando en aquella hora, que no quiere decir una hora fija del día, sino un periodo de la historia del ministerio público de Jesús y de sus discípulos, de no solo de los 12, sino de más de 100 o algunos cientos que le seguían, aunque luego después veamos que el día de Pentecostés no eran tantos. Sin duda alguna que había más personas que creían en el Señor Jesucristo como Mesías que los que estaban reunidos al principio del día de Pentecostés. Y los había de tierras de fuera de Palestina también. Hay que verlo en ese contexto, y el contexto es lo que Dios realiza en medio de su pueblo, la actitud del pueblo de Dios, en este caso se refiere al pueblo de Israel, pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara en la Biblia, y es que todos los pueblos son de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, como lo es el Israel de Dios, la iglesia actual, para llevar el mensaje del reino de Dios entre los demás pueblos de la tierra. Pero todos los pueblos son de Dios. Por lo tanto, no hay por parte de Dios no solamente acepción de personas, que tampoco hay acepción de razas ni de pueblos, ni de etnias por consiguiente. Pero el pueblo de Israel había tenido un privilegio muy especial, es que el Mesías nacería en el seno de ese pueblo, de una mujer judía, y en este sentido se podría decir y escribir lo que Juan escribió, que la salvación viene de los judíos, porque el Salvador fue un judío que se llamaba Jesús de Nazaret. Pero a la hora de confrontar nuestra realidad existencial, el tiempo que hemos estado en esta vida, ante el Señor Jesucristo como juez de las personas, de las familias, de los pueblos, de las naciones, hay unas advertencias de Jesús muy importantes, que yo solo voy a pasar por alto. Dice, por ejemplo, cuando los envía, en el capítulo 10, a predicar de dos en dos por los pueblos a donde él iba a pasar, literalmente la Biblia dice, los envía para que fuesen delante de su rostro, de su persona, y les encomienda lo que tienen que llevar y lo que no tienen que llevar, y les enseña los principios de qué es una vida por fe y qué no es una vida por fe. El mensaje que llevan es: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y hay una advertencia para ciudades de las márgenes del mar de Galilea, como Corazín, como Capernaum, como Bethsaida, etcétera, donde Jesús dice con un énfasis muy fuerte cosas como estas: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Que si en Tiro y en Sidón, que eran dos ciudades fenicias donde sus habitantes rendían culto no al Dios de los hebreos, no al Yahvé de las Escrituras, sino a otros dioses, dioses falsos, porque solo hay un Dios verdadero, a los cuales incluso pues ofrecían sacrificios humanos de sus propios hijos. Que hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros o las expresiones de la acción de Dios en medio de ellos, de la fuerza de Dios, que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio o en saco, saco de los que conocemos que son los sacos de patatas, por ejemplo, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Luego después dice lo mismo de Capernaum, que fue un lugar donde Jesús asentó la base de su ministerio, donde vivió en una casa desde la que puso en marcha su estrategia de evangelización de todo el norte de la tierra de Palestina, y desde allí partía también hacia el centro, hacia Samaria, y sobre todo hacia el sur, hacia Judea, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Bueno, en ese contexto yo quisiera que sacásemos la primera reflexión en esta mañana. Una hermana en esta mañana nos hablaba, aunque yo no entendí todo porque como no oigo muy bien y estaba atrás, pues no capto todas las palabras, pero creo que capté lo esencial, del gozo, de la alegría que había en su corazón en relación con la disciplina del Señor, con que el Señor nos disciplina, y para nuestro conocimiento, que supongo que nuestra hermana sí lo sabe, pero quizá para los demás que pensemos, algunos quizá lo conocen, otros no, siempre que en la porción que nuestra hermana leyó se utiliza la palabra disciplina, el término griego es la enseñanza del niño. Y por eso la palabra de Dios dice: si no fueseis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y con eso no quiere decir que tenemos que los adultos regresar a la infancia y comportarnos de una manera inmadura, sino que tenemos que tener una actitud frente a Dios como aquel niño o aquella niña que la tiene frente a los padres a los que ama, y que sabe admitir la disciplina de los padres porque entiende que están disciplinándole para su bien, aunque a veces se equivoque. Eso también lo dice la Escritura. Y quizá cuando se va pasando el tiempo y se crece, aquello que a los 11 años, a los 12, a los 13 nos parecía terriblemente negativo e injusto por parte de nuestros padres, cuando llegamos a los 28, a los 30, y miramos hacia atrás y vemos cómo viven los jóvenes de la edad que nosotros teníamos hace tiempo, pues pensamos que nosotros ahora somos de una manera porque en parte aceptamos en su día, aunque no nos gustase, aquella disciplina que nuestros padres no tanto quisieron imponernos, sino como enseñarnos, ¿no? Bien. Las naciones en las que no se había hecho los milagros, las actuaciones de la fuerza de Dios sobre ellas comparadas con el pueblo en el que el Señor Jesús había hecho tantas señales. Y dice la Biblia en alguna parte del Nuevo Testamento, y eso es el Evangelio de Juan, entre otros, que aunque había hecho tantas señales y tantos milagros, no creían en él. No creían en él porque no le estaban siguiendo por los intereses legítimos que hay que seguir al Señor Jesús. Le estaban siguiendo por intereses muy materialistas, necesarios en la vida de la gente. La gente necesita comer, necesita vestirse. Y dice la palabra de Dios que Dios sabe que estas cosas las necesitáis. Pero le seguían exclusivamente por lo material. Jesús dijo en una ocasión, después de aquella acción dinámica, milagrosa, la palabra milagro es la palabra dinamismo, la fuerza de Dios, de donde viene, como dijimos en otras ocasiones, el término dinamo, que genera una energía, ¿verdad? Pues después de un milagro espectacular de dar a miles y miles de personas comida, un atardecer en las márgenes del lago de Genesaret, al día siguiente, que no le encontraron allí, le buscaron en la otra parte del mar con ansiedad, y el Señor les dijo: yo sé por qué estáis aquí, no me seguís por las palabras que os he dicho, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y no era el Señor Jesucristo un espiritualizador de las necesidades elementales desde el punto de vista orgánico, físico, fisiológico de los seres humanos, sino todo lo contrario. Entonces, la primera lección que me aplico a mi vida: lo que el Señor ha hecho entre nosotros, lo que está haciendo entre nosotros, lo que puede hacer entre nosotros, ¿a qué responsabilidad nos conlleva? Porque estamos rodeados de tiros y de sidones por todas partes, y nosotros ni somos tiro ni somos sidón, no somos fenicios, que es una manera de hablar de aquellos que no forman parte del pueblo de Dios porque no creen en el Dios revelado en las Escrituras. Cuando tengamos que comparecer delante de Dios como pueblo, ¿qué se nos podrá decir? Luego, después, la primera porción que hemos leído, que nosotros conocemos a Dios exclusivamente por su misericordia. O sea, nadie debe de mantener una actitud, y naturalmente cada uno es libre en su corazón de mantener la que quiera, pero ninguna actitud de jactancia en el sentido de decir: yo he conocido al Señor, o como se traduce en un lenguaje casi de andar por casa, yo me he convertido al Señor cuando yo he querido convertirme. Somos salvos por gracia, y esto no es de vosotros, dice la Biblia, esto es un don de Dios. Así que el Señor nos ha buscado en situaciones diferentes, en condiciones diferentes, y le conocemos porque un día nos llegó la revelación de Dios, no porque nosotros lo decidimos. No somos creyentes porque queremos ser creyentes. Hay mucha gente que cuando hablas con ella y tiene inquietudes, te dice: me gustaría pensar y sentir lo mismo que usted piensa y siente, pero no puedo. Claro, eso ya lo dijo el Señor, que para los hombres eso era imposible, pero no para Dios. ¿Y por qué no puede? Porque no se conoce a Dios porque uno quiera conocerlo, sino porque la palabra de Dios llegue a lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, recibamos esa revelación y eso nos transforme por dentro. Entonces, por eso dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Si el conocimiento de Dios dependiese de la sabiduría humana, solo llegarían a ese conocimiento de Dios los más sabios, los más entendidos, los más cultos, los que tuviesen mayor conocimiento. Dios tiene en este mundo un ejército de millones de seres humanos, y entre esos millones o cientos de millones de seres humanos que son creyentes hay algunos sabios, pero no todos, como dice la Escritura. Pero esos que son sabios en medio de esa masa de creyentes que hay en el mundo reconocen que no conocen a Dios por su sabiduría humana, sino por una revelación de Dios en su vida. Y además reconocen otra cosa. Reconocen que quizá tantas veces sus conocimientos y su sabiduría y su ciencia se elevaba como un muro para poder tener un acceso más directo a Dios. Que por la vía de la razón no se llega a Dios. Que a Dios se llega cuando el corazón conecta con Él. Y el corazón conecta con Dios cuando es receptivo a aquella palabra de Dios que llega a través de la predicación del Evangelio. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Es decir, no se refiere tanto a los niños pequeñitos, que el término que se emplea aquí es un niño inferior a 7 años, sino a las personas que toman una actitud como un niño ante un padre, con el que se lleva bien, o ante una madre que quiere, que no duda de aquello que su padre y su madre le dicen, que es lo más conveniente para él. Te la revelaste a los niños porque así te agrada. Y luego dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Por lo tanto, nadie puede decir: yo conozco quién es el Hijo por mí mismo. Esto es imposible. Pero es más, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Más literalmente es a quien el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tuviese a bien llevarle esta revelación de quién es Dios y su salvación. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres, todos los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es una revelación de Dios. Por eso, aparte, en privado, les dice a aquellos de sus discípulos, no a los 12, sino a los 12 y a los 72 y algunos más quizá: bienaventurados o dichosos o felices vosotros, porque vuestros ojos ven lo que otros no pudieron ver, pero no lo ven por la capacidad de vuestros ojos, sino porque el velo que impedía ver la realidad de Dios ha sido quitado por la misma acción de Dios en la revelación del Evangelio. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen lo que tantos quisieron oír y no pudieron oír. Hay ejemplos de profetas en el Antiguo Testamento, como Jonás, como Balaán, etcétera, que aún hablándoles Dios, no oían. Lo que el Señor Jesucristo repitió tantas veces: tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y entonces es cuando se endurece el corazón. Bueno, aquí, a continuación de todo esto, interviene uno de los sabios de este mundo, de los que supuestamente tenían ojos que podían ver y de los que supuestamente tenían oídos que podían oír. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Todo el contexto de la enseñanza de Jesús es que la vida eterna no se hereda de padres a hijos, que la vida eterna no es algo a lo que tenemos derecho por el hecho de haber nacido como seres humanos en este mundo, sino que es una herencia de Dios y es un regalo de Dios, y que para recibir ese regalo y esa herencia de Dios no hay que hacer, es Dios el que hace en nosotros esa transformación, y entonces nos hace coherederos con Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién era un intérprete de la ley? Bueno, en las Escrituras se habla de intérpretes de la ley, de escribas y de doctores de la ley. Y prácticamente, no es ahora el momento, pero esto es una cosa interesante, en este Evangelio, especialmente de Lucas, estudiar este Evangelio desde el punto de vista solamente de esta cuestión: ¿quién eran los escribas, quién eran los intérpretes de la ley, quién eran los doctores de la ley, y sobre todo qué significaba eso de amar a Dios con todas las fuerzas? En la medida que uno va acercándose más al texto bíblico y estudiándolo más profundamente, se da cuenta de que aquí hay unas posibilidades de estudio y de enfoque del Evangelio muy importantes. Un intérprete de la ley era una persona, se empleaba un nombre en griego, la ley en griego es nomos, ley, pues el nombre del intérprete de la ley era nomikos, aquel que interpretaba la ley. ¿Qué venía a ser un intérprete de la ley? Un experto de la ley. Y la ley era toda la revelación de Dios, en este sentido, fundamentalmente aquella que contenía los cinco primeros libros de la Biblia que conocemos como el Pentateuco. Y los 10 mandamientos, naturalmente. Pero era un experto en conocer la ley, era un experto en enseñar la ley. Es decir, que un intérprete de la ley era también un escriba. Es decir, escribía la ley, estudiaba la ley, enseñaba la ley. Y era también un doctor o maestro del pueblo. A los doctores de la ley se les llama aquellos que interpretan la ley como maestros, y es un término griego, una sola palabra, que significa aquellos que interpretan la ley como maestros. Por ejemplo, cuando Jesús se quedó en Jerusalén y al cabo de 3 días los padres lo encontraron, cuando tenía 12 años, lo encontraron en el templo en medio de los doctores o maestros de la ley. Estos eran los escribas, estos eran los intérpretes de la ley. O sea, un especialista en la ley de Dios, uno que había que presuponer que por su sabiduría lo tenía todo claro, pues resulta que lo tenía todo muy oscuro. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Probarle aquí se emplea un verbo que es el mismo que se utiliza cuando el diablo se acerca a un creyente o se acercó a Jesús de Nazaret. Es un verbo que significa inducir al pecado, o sea, tentarle, pero en el sentido negativo de inducir al pecado. Se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si una persona que pensaba que la salvación la tenía que ganar él haciendo algo. Entonces Jesús le va a desmontar todo ese planteamiento y le va a demostrar que no entiende la ley. Le va a demostrar que no entiende la ley. Bueno, situaciones parecidas se presentaron en otras secuencias de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, el pasaje que se llama del joven rico, que sí era muy rico, pero era más que rico, también era una persona de gran influencia entre el pueblo y no era tan joven. Pero para heredar la vida eterna, y ahí le llama maestro bueno. Aquí solo se le llama maestro. ¿Qué, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como Jesús sabe los pensamientos de estas personas, que son pensamientos de autorredención, de autojustificación, es decir, yo tengo que hacer cosas, yo he hecho cosas malas en mi vida, cosas que no son correctas, de las que me avergüenzo, las he hecho o las sigo haciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? No solamente para empezar a disfrutar de ella aquí, sino la salvación que va más allá de esta vida, la vida eterna, vivir cerca de Dios, realizándose y siendo feliz por toda una eternidad, un tiempo sin fin para nosotros. Y Jesús, siguiendo ese hilo, para desenmascarar sus errores, le dice: ¿qué está escrito en la ley? Porque Jesús ya sabe que él piensa que cumpliendo la ley tendrá la vida eterna. ¿Y por qué piensa eso? Porque conoce las Escrituras. Y él sabe que las Escrituras dicen, estamos hablando del Antiguo Testamento, de que si un hombre o una mujer cumpliese toda la ley, efectivamente habría ganado por sí mismo y por su propio esfuerzo el derecho a entrar en la vida eterna. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto era una frase muy frecuente entre los rabinos. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? No era solamente leer, sino ¿cómo lees? Era leer e interpretar lo que se lee. Aquel respondiendo dijo, lo tenía muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás eternamente. Ahora yo quiero que nos planteemos en esta mañana, entre los que estamos aquí, algunos ya tenemos la experiencia de que se nos ha pasado hace mucho tiempo o nunca se nos pasó por la cabeza pensar que podíamos cumplir esto para ser salvos, pero es probable que entre nosotros haya alguien que quiera decir: yo quiero pagar lo que yo debo. Esa es una actitud de desafío a Dios, de prepotencia y de orgullo. No le podemos pagar lo que debemos a Dios porque no tenemos con qué pagar esa deuda, porque esa deuda está muy por encima de nuestras posibilidades. Tenemos que presentar delante de Dios una vida intachable. Si cumplimos todos los mandamientos, pero fallamos en un solo punto, en un solo mandamiento, dice Santiago, ya hemos fallado en todos. La ley o se cumple o no se cumple. ¿Quién hay entre nosotros que piensa que por sí solo puede amar a Dios con todo su corazón? Aquí el corazón es la esfera de la intimidad, y en realidad el texto dice: amarás al Señor tu Dios, aquí en el Nuevo Testamento, desde todo tu corazón. Es decir, desde todo lo que se mueve en la parte más íntima de nuestro ser, amar a Dios con todas las posibilidades. ¿Quién puede hacer eso? Con toda tu alma. El texto dice: desde toda tu alma, desde todas las posibilidades emocionales, afectivas, que se mueven dentro de nosotros, amar a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Quién puede hacer eso? Con todas tus fuerzas, que es una expresión difícil, luego hablaremos algo de ella, y con toda tu mente. Es decir, con todo lo que es nuestra persona y nuestra personalidad, amar a Dios por encima de cualquier cuestión. Si eso lo podemos hacer, estamos en el camino de redimirnos a nosotros mismos y de decir, yo he llegado a la vida eterna para vivir feliz y en una realización de un tiempo que nunca se termina por mis méritos. Pero aún si llegásemos a eso, que la Biblia dice que no podemos llegar, que no hay hombre alguno ni mujer que sea capaz de esto, aún nos faltaría otra cosa mucho más seria para nosotros, que es que de la misma manera que tenemos que amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con los pensamientos, con las fuerzas, no son fuerzas físicas, ¿eh? Ya lo digo ahora, son todas las posibilidades que brotan desde la esfera de la intimidad de una persona dirigidas a amar a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra, no son fuerzas físicas. Si pudiésemos hacer eso, estaríamos a la mitad de posibilidades de la vida eterna. Nos faltaría la otra mitad, porque para cumplir la ley de Dios hay que hacer eso, y además eso mismo hacérselo con el prójimo. Y a ver si somos sinceros, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ama al prójimo de esa manera? Pero es más, es que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo ahora le pregunta a una persona, pero hay un pasaje muy importante donde no es un escriba, un especialista en la ley, un doctor, un maestro del pueblo que pregunta a Jesús, sino Jesús que pregunta a un maestro del pueblo que sabe la respuesta. Y lo vamos a ver, está en el Evangelio de Marcos, vamos a verlo un momentín, en el Evangelio de Marcos, y creo que en el capítulo 12. Y versículo 28. Esto ocurre después de que Jesús dilucide una cuestión sobre la resurrección. Había diversos grupos en la época del Nuevo Testamento: los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sicarios, los celotes, etcétera, ¿no? Bien, pues había tenido una discusión con los saduceos si había resurrección o no. Y Jesús había dicho que Dios era un Dios de vivos y no de muertos, y que por lo tanto la resurrección era Dios mismo, tenía que haberla. Si no había Dios, no había resurrección. Habiendo Dios, hay resurrección, porque Dios es la resurrección y la vida. Y los escribas, los entendidos de la escritura que escuchaban, que creían en la resurrección porque la entendían y la encontraban en el Antiguo Testamento, sobre todo de los fariseos, alguno de ellos se había dado cuenta de que Jesús había eliminado a los saduceos de manera total en todo el frente y había respondido muy bien analizando los textos de que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Acercándose uno de los escribas, de estos expertos, especialistas, doctores, maestros del pueblo, que los había oído disputar a Jesús con los saduceos y sabía que les había respondido bien, le preguntó. En Lucas el que le pregunta es para tentar a Jesús, para cogerle en una trampa, para inducirle al error y demostrar a todo el pueblo que no entiende nada de la palabra de Dios. Este escriba, no es la misma escena en Marcos, se acerca con otra actitud, porque Jesús ha respondido bien a una pregunta fundamental, que es la vida después de esta vida, que es la vida eterna, que es la resurrección, que es algo más que vida. Pues entonces le quiere hacer otra pregunta fundamental, que para tener vida eterna, que está claro para él que existe, hay que ser salvos primero. Dice, si este maestro ha sabido responder de esta manera tan clarísima, interpretando las escrituras de una manera tan adecuada, también sabrá responder cómo se salva una persona. para tener esa vida. Y ahí va la pregunta, no para tentarle, aquí no hay mala intención, sino todo lo contrario. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque en la mente de todos estaba que para salvarse hay que cumplir los mandamientos de Dios, y eso es cierto. Nadie entrará en la salvación eterna sin cumplir los mandamientos de Dios. Pero el tema que presenta la Biblia es que como yo no los puedo cumplir, Cristo los cumplió por mí y eso se me aplica como si los hubiese cumplido yo. Pero eso es un regalo de Dios, que un día envió a su Hijo a este mundo para que asumiese mis errores, cumpliese la ley por mí que yo no cumplo y pagase a Dios lo que yo no puedo pagar. Sabiendo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, aquí no es el escriba el que responde, aquí es Jesús. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, estamos en Deuteronomio 4 y 5 y 6, que es donde está esto, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, van unidos uno al otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Así que todos los mandamientos de Dios se resumen en Dios, amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, con todas las posibilidades, y al prójimo como a ti mismo, o amar al prójimo como amas a Dios. El que ama a Dios, dice la Escritura, ame también a su hermano. El que no ama a Dios, a quien no ha visto, cómo va a amar a su hermano. Bien, ante esta respuesta de Jesús, ¿qué dice el escriba? Este escriba piensa de otra manera, dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Un escriba que entendía que todas las ceremonias religiosas y toda la religiosidad de un pueblo no valía para nada si Dios no vivía en el corazón de cada persona de ese pueblo. Porque para amar a Dios con todas las fuerzas, y no hay tiempo ahora para explicarlo, lo veremos en su día, esa palabra fuerzas se aplica a la energía que Dios da a nuestro corazón para poder amar. Es algo así como el Espíritu de Dios que nos ayuda a ver la verdad, a reconocer la verdad y abrir las puertas de nuestro corazón a esa verdad de Dios. Dice, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este escriba pasaba de los sacrificios y de los holocaustos. Este escriba sabía lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Oseas, lo que habían dicho todos los profetas importantes del Antiguo Testamento, que de nada valían los cultos, las reuniones, las ceremonias, los ritos, todo lo que se quiera, si Dios no vivía en el corazón de cada persona. Porque vivir Dios en nuestro corazón es la salvación en nosotros. El amar al prójimo, dice el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley, dice el Nuevo Testamento también, es el amor. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este estaba cerca, y ya nadie dice osó preguntarle. Estaba cerca porque estaba entendiendo que la salvación no era algo que él podía ganar, sino algo que Dios le regalaba, transformándolo desde dentro a fuera. Porque ni podemos por nosotros amar a Dios, ni con el corazón, ni con el alma, ni con la mente, ni con las fuerzas, ni con nada, ni al prójimo como a nosotros mismos, si no es cuando Dios actúa con esa fuerza desde la esfera de nuestra intimidad a través de su Espíritu y nos transforma. Bueno, Jesús le contesta: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando él dice que para heredar la vida eterna hay que cumplir los mandamientos de amar a Dios y al prójimo, Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el que le pregunta, le escriba, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, se veía ya en una situación difícil. ¿Cómo podía demostrar que él podía tener la vida eterna amando a Dios de esa manera y al prójimo como a sí mismo? Porque probablemente alrededor algunos podrían decir: como amas a Dios no lo sabemos, porque son movimientos internos de tu corazón, pero desde luego como tratas al prójimo sí que lo sabemos. Y al prójimo no lo amas como a ti mismo para nada. Entonces te sabes una teoría que de doctrina se ha convertido en un dicho dogmático y religioso, y vives una situación religiosa y eres un hombre religioso, pero no eres un hombre salvado con la salvación que Dios da. Y queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y ahí estaba el tema. Porque ¿quién era el prójimo para un judío? Para un judío de los judíos, digamos, llamados ortodoxos, ultraconservadores, los que tenían controlado al pueblo, los que enseñaban al pueblo los caminos de Dios y ellos desconocían los caminos de Dios. Nicodemo, que era un hombre mucho más sincero y era un maestro también del pueblo, un intérprete, un doctor de la ley, no sabía cómo el hombre podía tener acceso a Dios, no sabía qué era nacer otra vez, qué era nacer de nuevo, no lo entendía. Y Jesús le dice: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ¿qué estás enseñando a la gente? Porque en el Antiguo Testamento en ninguna parte hay nada escrito que diga que la salvación es por obra, siempre es por fe. Desde Abraham, que recibió la promesa, a todos los demás. El prójimo para los judíos solo era un judío. Pero eso no es lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el Sermón de la Montaña hay una cosa muy interesante, porque cómo se tergiversa, cómo los judíos tergiversaban la Escritura. Por eso el Señor le ha dicho: con vuestras tradiciones estáis adulterando la palabra de Dios. Hay una cosa que dice Jesús en el Sermón de la Montaña: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y la cita es correcta, y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo decía el Antiguo Testamento. Eso era una añadidura de los rabís, de los maestros, de todos los que estaban transformando la Biblia conforme a sus intereses. El Antiguo Testamento decía: amarás a tu prójimo aunque no sea judío. Aquel que viva en medio del pueblo judío y sea de otra raza, lo consideras como si es de tu propia raza y es tu hermano, y lo amarás como tu prójimo. Por lo tanto, amar al prójimo no tenía en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento ninguna excepción. El prójimo era cualquier ser humano que estuviese en una situación que necesitase ayuda. Pero él quería justificarse: ¿quién es mi prójimo? Porque a lo mejor sí, reduciéndolo solo al círculo pequeño de su vida y de los judíos, igual había quien decía: no, este ayuda al prójimo. Pero todos los demás, para él el prójimo ya no eran los samaritanos, sino todo lo contrario, eran enemigos a los que había que aborrecer, y de hecho se les aborrecía. Aún los discípulos de Jesús, cuando los samaritanos no quisieron colaborar en cierta manera con lo que Jesús quería hacer en Samaria y pusieron impedimentos, Pedro y Juan y otros querían que descendiese fuego del cielo como Elías y que los destruyera. Y Jesús tuvo que pararlos y decir que el Hijo del Hombre no vino para destruir a los hombres, sino para salvarlos. Porque él sí amaba a los samaritanos. Y hasta tal prueba los amaba, que la primera vez que Jesús se descubre como Mesías en este mundo y en la historia de este mundo, no es a ningún judío, sino a una mujer samaritana, a una mujer que no era judía, era medio judía. Los samaritanos eran una mezcla de los judíos que habían quedado o de los israelitas que habían quedado en la parte de Samaria y luego se habían casado con los que vinieron de Babilonia y vinieron de Asiria y poblaron esas tierras y siguieron conservando del Antiguo Testamento fundamentalmente el Pentateuco. Incluso tuvieron su templo y tenían su culto, y ya sabemos aquella conversación famosa con aquella mujer. Unos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, otros que en Samaria, etcétera, ¿no? Bien, pues les cuenta una historia. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pero ¿de qué mala gana contestó él? Porque podía haber dicho: ¿quién te parece a ti que de estos 3 fue el prójimo de aquel que estaba herido en el camino? Podría haber dicho: el samaritano. Pero no lo dijo. No lo dijo. Dijo: aquel que usó de misericordia con él. Y la palabra que se utiliza aquí para misericordia tiene que ver con empatía. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, hace algunos años, aunque en autobús, yo recorrí ese camino que aquí se describe. El camino de Jerusalén a Jericó tiene una distancia de unos 25 a 28 kilómetros aproximadamente. Se pasa a través de una tierra desértica hasta el día de hoy y se llega a un lugar donde hay como un pequeño bar o posada que tiene ahí un rótulo que dice la posada del buen samaritano. Nadie sabe exactamente si aquel lugar fue la posada donde ocurrió esta historia, que para mí no es una parábola, una historia, o si fue en otro lugar, pero fue en un lugar de ese camino. En la época de Jesús y aún en la actualidad en ese camino sigue habiendo bandoleros y ladrones. Aquí no se habla solo de ladrones y se emplea el término aquel que roba una cosa. Aquí se habla de bandidos, de bandoleros, de corsarios, de piratas, es lo que significa el término. Es decir, personas que no solo te roban, porque a este hombre que le encontraron en ese camino, este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y en 25 kilómetros bajaba un desnivel de 800 metros que está Jerusalén sobre el nivel del mar, a un 100 o 200 metros por debajo del nivel del mar. Jericó está cerca del Mar Muerto, del Mar Salado, y el Mar Muerto está a 400 metros por debajo del nivel del mar normal. Y ese camino era un camino solitario donde abundaban en aquella época y hasta el día de hoy abundan los atracadores y los bandidos. Llegaron y le dejaron desnudo. Le quitaron el dinero que llevaba, si lo llevaba, le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo y además lo dejaron herido. las palabras que emplea el original es, lo dejaron politraumatizado, lleno de traumatismos. Podía tener fracturas por algunas partes, le dieron una paliza, lo dejaron medio muerto. Esto es literalmente, lo dejaron medio muerto y se fue. Y entonces ahí entra los hombres del sistema y de la religión, hombres o mujeres, porque hubiese sido igual. Y aparece el primero que aparece, pues aparece un sacerdote y luego va a aparecer un levita. ¿Quiénes eran estos? Los que presentaban sacrificios en el templo. Y los sacrificios y las ceremonias eran más importantes que la ley de Dios. La ley de Dios decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios de todo corazón, de toda alma, con todas las fuerzas, toda la mente, es la única posibilidad de poder amar al prójimo así. Pero para los sacerdotes y los levitas, las ceremonias, los sacrificios, los animales, la sangre derramada, la limpieza de los vasos, el orden de las cosas era mucho más importante que el amor de Dios, que el mandamiento de Dios. Y entonces llega el sacerdote, desciende por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y el levita hizo exactamente lo mismo. Bueno, se emplean unos términos en el griego que son muy clarificadores. Quiere decir que se acercaron a la persona que estaba en el camino, pero no al lado del todo. Dejando unos cuantos metros, y el camino tenía, porque por allí había todavía en aquella época los restos, y todavía se ven, de una calzada romana, por donde los romanos iban con sus caravanas y sus caballos y sus ejércitos y sus cosas, ¿no? Una calzada romana. Entonces llegaron a cierta distancia y lo vieron, y les dio la impresión de que estaba medio muerto. Y era más importante no contaminarse con un muerto que amar al prójimo como a uno mismo. Tenían excepciones en el Antiguo Testamento. Es verdad que para los sacerdotes y los levitas estaba legislado que no se contaminasen con los muertos, pero no tenían la seguridad de que estaba muerto. Dice que estaba medio muerto, alguna señal tendría. El respirar, el mover alguna parte del cuerpo o el comprobarlo. Ahí ellos tenían claro, aplicando el Antiguo Testamento, que podían acercarse sin infringir nada, porque por encima de cualquier valor estaba la vida, y eso lo tenían en su revelación. Pero no, llegaron a cierta distancia. A detenerme yo aquí ante esta especie de piltrafa y desecho humano, a lo mejor estaba sucio, era una persona que no se lavaba. No sabemos quién era. O a lo mejor era una persona adinerada. Quien fuese. Le habían dejado así. Entonces no nos contaminemos. Y no es que pasaron de largo. Es algo más que eso. Es que si esto es la calzada y el herido estaba en esta parte, llegaron hasta aquí y no pasaron de largo. No, no. Se fueron a la otra parte de la calzada. El término que se emplea en el general es anti. Tomaron una postura antiayuda a esa persona. Lejos. Lo más lejos posible. Y baja el samaritano. Por lo que sabemos del samaritano, el samaritano iba de viaje. Ellos bajaban de Jerusalén a Jericó porque algunos de los sacerdotes del templo que tenían, presentaban sus sacrificios por orden y tenían un tiempo que tenían que estar allí, luego volvían a sus casas. Algunos vivían en cualquier parte de Palestina, en Galilea, en Nazaret, en otras partes. La mayoría vivían en Jerusalén. Los levitas también tenían su orden y su trabajo, no estaban trabajando constantemente, lo hacían por turnos, y probablemente estos dos vivían en Jericó y venían de haber cumplido con los rituales y los sacrificios y todo eso. Se supone que venían de servir a Dios y a los hombres, y cuando encuentran una persona ahí en una situación que está perdiendo la vida, Quizás se le veía sangrar por muchas partes, porque tenía heridas que fueron curadas. Las heridas sangran. Y tenía fracturas, porque lo dice el original. Estaba muy mal esta persona. El que venía con una cabalgadura, porque iba de viaje. Eso es lo que quiere decir el original. Este era un viajero, un samaritano, valiente, ¿eh? Porque para un samaritano salir del territorio de Samaria y tener que pasar por territorio judío podía ser jugarse la vida, porque les escupían, los maldecían, se llevaban muy mal entre ellos. Y este llega y ve lo que pasa y baja de la cabalgadura, está muy claro por los textos, y este no se queda unos metros de la persona.